el tema que aparece en 1 Corintios capítulo 15, que es un tema de características doctrinales, pero no por ello no lo vamos a ver. Y déjenme arrancar primeramente con estas ideas. Alguien dijo que la práctica cristiana es inseparable de la verdad cristiana. Es decir, lo que yo sé lo tengo que colocar en práctica. Si yo sé y no lo pongo en práctica, no estoy cumpliendo lo que la palabra de Dios me pide y espera de mí. Así que la verdad de la Biblia es indispensable de la práctica bíblica. Yo tengo que saber la verdad y practicar la verdad. Segundo lugar, alguien dijo, las enseñanzas divinas encierran responsabilidades divinas. Es decir, Dios me da un mensaje, yo lo escucho, lo recibo, pero eso genera en mí una responsabilidad, que es cumplir lo que Dios me pide. Obviamente siempre estamos en falta frente a esto, pero necesitamos aprender la verdad de Dios, practicar la verdad de Dios y saber que la verdad de Dios es lo único que puede sostener nuestra vida. Voy a pedirles que sean sinceros en esto. A menos que a alguno de ustedes, ¿a quién de ustedes le duele en estos momentos la columna vertebral? Una, dos, tres, cuatro, cinco. Muy bien. Los dolores de columna vertebral son molestos, son incómodos. Es un dolor que está permanente y que bueno, sabemos que hay un problema ahí. Alguien dijo que la verdad bíblica es como la columna vertebral. Yo la verdad que ni pienso en la columna mía, gracias a Dios hasta ahora anda bien. Entonces me levanto, voy, vengo, me acuesto, me levanto, voy, vengo, hago cosas, me agacho, me muevo y no pienso en ella prácticamente, la verdad, nunca, siempre le pido disculpas porque no la tengo en cuenta. ¿Pero por qué no la tengo en cuenta? Porque sé que está ahí. Si yo tuviera un problema, estaría pensando en ella permanentemente. ¿Por qué? Porque me está indicando que hay algo que no está bien. Y entonces, acá hay una figura, ¿eh? Las regiones cervicales, dorsales, sacrocoxígeas, lumbares. Nosotros, y acá hay una figurita humana, nosotros no pensamos en la columna vertebral porque está ahí. Y porque sabemos que al estar ahí está haciendo lo que tiene que hacer, que es sostener toda la estructura de nuestro cuerpo. ¿Qué pasaría si nosotros no tuviéramos la columna? No podríamos mantenernos en pie, estaríamos tirados, no podríamos sostenernos, no podríamos hacer absolutamente nada. Es fundamental la columna. Ahora, no pensamos en ella, a menos que haya algún problema. ¿Por qué? Porque sabemos que está ahí. Y un predicador hace muchos años, casi final del siglo pasado, dijo, la verdad de la palabra de Dios es como la columna vertebral. La tienes que tener y la tienes que tener bien puesta. No importa que pienses en ella todo el día, pero tienes que tenerla bien puesta. ¿Por qué? Porque eso es lo que va a sostener tu vida frente a la vida. Es lo que va a sostenerte frente a los embates de la vida. ¿Se imaginan si alguien viniera y nosotros no tuviéramos columna vertebral bien puesta y apenas nos tocara, nos caeríamos? No podríamos sostenernos. ¿Por qué? Porque no tenemos la columna bien. Y la verdad de Dios es esto. La doctrina que tratamos de aprender cada domingo es justamente eso. Aprender la verdad de Dios y saber que la tenemos ¿dónde? Acá. Porque cuando viene la necesidad de usar ese conocimiento, esa doctrina, esa verdad, viene a nuestro corazón, viene a nuestra mente, viene a nuestro pensamiento y entonces la ponemos por práctica y eso sostiene nuestra existencia. Y hoy tenemos que ver un tema doctrinal del que no siempre hablamos, pero está en la Biblia y vamos a tratar de encarar esta primer parte del capítulo 15 de la manera más simple y práctica que tal vez podamos hacerlo. El tema es la resurrección como meta de la iglesia. Y vamos a mirar que el mensaje de Cristo crucificado, allí en 1 Corintios, aparece en los primeros capítulos y termina la primera carta a los Corintios hablando de Cristo resucitado. Y entre la crucifixión de Cristo y la resurrección de Cristo se desarrolla todo el bagaje de doctrina que Pablo le enseña a los creyentes allí en Corinto. ¿Para qué? Para que sostengan su vida a través de la fuerza que da la palabra de Dios. ¿Qué es la palabra resurrección? La palabra resurrección es una palabra latina que más o menos allá por el siglo 3, 4 después de Cristo fue creada por un monje, un sacerdote que tenía nombre de empresa láctea, se llamaba Lactancio. Y allá por el siglo 3-4, Lactancio pensó que había que aplicar una palabra para que se pudiera describir teológicamente, bíblicamente, el concepto de la resurrección de Cristo. Y entonces pensó en esta palabra resurrecto, que el prefijo re significa hacia atrás, y el prefijo y el sufijo surgere significa surgir, y básicamente significa volver a levantarse. Eso es el concepto de resurrección. Alguien que está postrado, porque alguien que no tiene vida no puede permanecer de pie, está postrado, vuelve a levantarse, y eso significa este concepto de resurrección. Y yo quiero hacerme con ustedes en esta mañana cuatro preguntas. Lo hago siempre, anótensela si quieren. Esto es importantísimo para abrir la Biblia y entender la Biblia. Cuatro preguntas. La primera pregunta que siempre nos tenemos que hacer es esta: ¿qué dice la Biblia? Y entonces vamos a leer qué dice la Biblia. 1 Corintios capítulo 15. No vamos a leer todo el capítulo, pero vamos a leer algunos versículos. 1 Corintios 15. Pablo, va a hablar de este concepto de la resurrección de los muertos y dice: además os declaro, hermanos, el evangelio que os he predicado, el cual también recibisteis, en el cual también perseveráis, por el cual asimismo, si retenéis la palabra que os he predicado, sois salvos, si no creísteis en vano. Porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras, y que fue sepultado y que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras, y que apareció a Cefas y después a los 12, Cefas, Pedro, y después a los 12. Después apareció a más de 500 hermanos a la vez, de los cuales muchos viven aún en el momento en el que Pablo estaba escribiendo esta epístola, y otros ya duermen, es decir, han fallecido. Después apareció a Jacobo, uno de los apóstoles, después a todos los apóstoles. Y al último de todos, como a un abortivo, me apareció a mí, porque yo soy el más pequeño de los apóstoles, que no soy digno de ser llamado apóstol porque perseguí a la iglesia de Dios. Pero por la gracia de Dios soy lo que soy, y su gracia no ha sido en vano para conmigo. Antes he trabajado más que todos ellos, pero no yo, sino la gracia de Dios conmigo. Porque o sea yo, o sean ellos, así predicamos y así habéis creído. Pero si se predica de Cristo que resucitó de los muertos, ¿cómo dicen algunos entre vosotros que no hay resurrección de muertos? Porque si no hay resurrección de muertos, tampoco Cristo resucitó. Y si Cristo no resucitó, vana es entonces nuestra predicación, vana es también vuestra fe. Y somos hallados falsos testigos de Dios, porque hemos testificado de Dios que Él resucitó a Cristo, al cual no resucitó, si en verdad los muertos no resucitan. Porque si los muertos no resucitan, tampoco Cristo resucitó. Y si Cristo no resucitó, vuestra fe es vana, es vacía, no tiene sentido. Aún estáis en vuestros pecados. Entonces también los que durmieron en Cristo perecieron, es decir, no han tenido oportunidad de ser salvos. Si en esta vida solamente esperamos en Cristo, somos los más dignos de conmiseración de todos los hombres. Hasta aquí la lectura. Y Pablo está diciendo, si la resurrección de Cristo no es un hecho real, entonces que los hombres, las mujeres, la raza humana tenga conmiseración de nosotros, porque lo que hemos creído no sirve para nada. Entonces, cada vez que usted y yo vamos a la Biblia, que vos y yo vamos a la Biblia, nos tenemos que preguntar, ¿qué dice la Biblia? Entonces, leemos la Biblia y allí sacamos el concepto a través de la lectura, el pensamiento de lo que la Biblia está diciéndonos. Segunda pregunta. Bueno, acá. Ahí. Segunda pregunta. ¿A quién lo dice la Biblia? Lo que leímos, ¿a quién lo dice? A la iglesia de Corinto. Y uno puede, si lee el Antiguo Testamento, dice, bueno, se lo aplica al pueblo de Israel, se lo dice al pueblo de Israel. En el Nuevo Testamento se lo dice a los discípulos, se lo dice a las gentes, se lo dice a los creyentes allí en Corinto. La Biblia siempre tiene distintos enfoques hacia quién dirige el mensaje. Ahora, el hecho de dirigir el mensaje hacia alguien en especial no quiere decir que nosotros no podamos aplicar esa enseñanza a nuestra vida. Así que lo dice a los creyentes de Corinto, pero no lo está diciendo a nosotros. Tercero, ¿por qué lo dice? Y entonces aquí empezamos a desgranar el pasaje. ¿Por qué la Biblia dice a través de Pablo lo que está diciendo? Lo dice por varias razones. Primero, ustedes recuerdan, lo hemos visto, lo hemos citado hoy a la mañana, para el pensamiento helénico, para la cultura en aquel contexto, la inmortalidad era un pensamiento que existía, pero solamente para la mente. La mente era algo superior. La materia, el cuerpo, no servía para nada. Entonces, era chocante para ellos decir que un cuerpo de carne podría resucitar, podría volver a levantarse. Y entonces desestimaban por completo. No podemos, yo lo tenía aquí anotado, pero ustedes se van a dar cuenta, van a recordarlo enseguida. Cuando Pablo predica allí en Atenas, en el Areópago, que dice que algunos, después de Pablo explicar lo que era el Evangelio, dice algunos se burlaban, otros se reían de lo que estaba diciendo, otros le decían, está bien, en otro momento te vamos a escuchar. ¿Por qué? Porque para la sabiduría de aquel entonces, que alguien resucitara de entre los muertos era una locura, era algo imposible, no se podía entender y mucho menos explicar y mucho menos por ello aceptar. Entonces Pablo dice, queridos hermanos, esperen un poquito, piensen un segundo. ¿Cómo van a decir entre ustedes, Pablo dice, se está diciendo entre ustedes, cómo van a decir entre ustedes que la resurrección no existe, que no hay tal resurrección? Y entonces Pablo comienza a explicar qué significa este concepto de resurrección. En segundo lugar, Pablo va a decir que el mensaje del Evangelio es un mensaje basado en la resurrección de Cristo. Ahora vamos a mirar algunos pasajes. Y luego va a decir Pablo que esa resurrección de Jesucristo es lo que nos permite a nosotros tener esperanza. Porque si uno murió y resucitó, después entonces podemos todos nosotros, todos los que creemos en Él, resucitar en el día postrero. Y vamos a mirar para qué lo dice, para qué dice Pablo esto. Así que acuérdense, esto es una regla mnemotécnica que yo la uso muchísimo cuando trato de entender y de estudiar la Biblia. ¿Qué dice la Biblia? ¿A quién se lo dice? ¿Por qué lo dice? ¿Para qué lo dice? La resurrección de Cristo. Primero, es parte del Evangelio. Acompáñenme. Capítulo 15. Versículo 1 dice, el Evangelio que hemos predicado, dice Pablo. Versículo 2, retenemos la palabra que os hemos o que os he predicado. Versículo 3, y aquí pasa a detallar por qué es parte del Evangelio. Porque dice, primeramente, os he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras, y que fue sepultado y que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras. La muerte y la resurrección de Cristo era algo que Dios había planeado. Y lo había planeado desde épocas inmemoriales. Y estaba plasmado en la Escritura. Y conforme a las Escrituras, dice Jesucristo vino, vivió, murió y resucitó. ¿Por qué? Porque había un programa, había una idea de Dios, había un trabajo de Dios a favor del ser humano y era este, que escuchara el Evangelio y pudiera creer en el Evangelio. ¿Qué es el Evangelio, hermanos? El Evangelio es el mensaje del amor de Dios. El Evangelio nos dice que nosotros estamos perdidos y que necesitamos creer en un Salvador que ha venido a buscar lo que estaba perdido. Ese Salvador es Jesucristo, quien vivió entre nosotros y sin pecado, sin cometer pecado, sin tener una naturaleza proclive al mal, vivió, murió en una cruz para cumplir el propósito de Dios, salvarnos de nuestros pecados, fue a la tumba, resucitó al tercer día para confirmar el poder de Dios. Hay muchos pasajes de estos en la Biblia, ahora vamos a leer algunos, para certificar que el Evangelio es lo que el hombre necesita. ¿Por qué el hombre y la mujer necesitan el Evangelio? ¿Por qué hay que creer en el Evangelio? Porque estamos perdidos, porque somos muy débiles y finitos, porque no tenemos posibilidad de cambiar por nosotros mismos y porque estamos perdidos. Y porque estamos perdidos necesitamos un camino por el cual andar en este mundo e ingresar en la eternidad. Y por eso Dios nos invita a creer en el Evangelio. ¿Por qué? Porque necesitamos creer en el Evangelio. Quiero hacer un pequeño paréntesis. Siento decir esto. El Evangelio, queridos, no soluciona todos nuestros problemas. Vuelvo a decírtelo otra vez. El Evangelio no soluciona nuestros problemas. Muchas veces creer en el Evangelio nos origina aún más problemas. El Evangelio no nos da respuesta a todos los fracasos y a las frustraciones de nuestra vida. El Evangelio no nos explica por qué nací en un hogar donde papá y mamá se separaron y se fueron y me quedé solo en la vida. El Evangelio no nos da respuestas frente a las incertidumbres y a los interrogantes propios de la naturaleza humana. El Evangelio no nos da respuesta a esos conflictos que nosotros tenemos. No, lo que el Evangelio hace es, primeramente, darnos una fe. Darnos un lugar para apoyar nuestra existencia y más allá de aceptar y de recibir aquellas cosas que no entendemos, aprender a convivir con ellas y dejarlas en las manos de Dios. ¿Por qué? Porque Dios es el soberano y porque Dios sabe todas las cosas. Y entonces el Evangelio viene a mi vida y yo creo en el Evangelio y el hecho de creer en el Evangelio a mí lo único que me garantiza es dos cosas o tres. Primero, el perdón de mis pecados. ¿Para qué murió Cristo? Cristo murió para perdonar mis pecados. Segundo, la esperanza eterna. ¿Para qué murió Cristo? Para que yo tenga esperanza eterna. Es decir, yo salgo de esta vida y no me quedo sin Dios, sin Cristo y sin esperanza. Como dice Pablo a los Efesios. Yo salgo de este mundo y sé que mi lugar está en el cielo. Como decía Pablo a Timoteo, tengo mi depósito guardado ¿dónde? En el cielo. Guardado para aquel día. Y tercero, el Evangelio me hace descansar en los propósitos de Dios para aceptar y recibir aquellas cosas que yo no soy capaz de entender de la vida. Yo me puedo quedar sin trabajo. Pueden morir mis padres, pueden morir mis hermanos, puede abandonarme mi esposa, puede abandonarme mi esposo, puedo perder la salud, puedo perder los bienes materiales, puedo perder absolutamente todo, pero nadie puede hacerme perder mi fe. Y eso es lo que el Evangelio hace en la vida del hombre y de la mujer. Es lo que decía Martín Lutero y que cantábamos el jueves en la reunión. Podrán llevarse los bienes, la vida, el honor, los hijos, la mujer, absolutamente todo. Pero no podrán llevarnos la fe. Porque la fe es el patrimonio que cada uno de nosotros tiene escondido en la persona de Jesucristo. Podremos recibir burlas, desprecios, abandono, todo lo que ustedes quieran y que ustedes saben, pero nadie nos puede sacar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén. Amén. Y entonces Pablo le dice, queridos, la resurrección es parte del Evangelio, porque este Jesús que vino, vivió, murió, resucitó. ¿Para qué? Para manifestar el poder de Dios. Segundo, la resurrección es un hecho histórico. Miren, hay más pruebas de la resurrección de Jesucristo. Nosotros hemos leído algunas. Apareció a uno, apareció a otro, apareció a 500, apareció. Hay más pruebas de la resurrección de Jesucristo que de la existencia de Julio César, aquel famoso y notable emperador romano. Pero claro, los hombres, como lo dice la Biblia, no lo creemos. No, gracias. Usted le da a las personas un pasaje de la Biblia. No, gracias. No quieren creer en la Biblia. ¿Por qué? Porque para creer en la Biblia se necesita, primero, identificarse con la Biblia, reconocer que uno es un pecador, reconocer que uno no puede y no sabe, y reconocer que tiene que pedirle ayuda a Dios, deponer el orgullo personal y decir, Señor, ten piedad de mí, que soy pecador. Y entonces, la Biblia destaca el hecho histórico de la resurrección de Jesucristo. Mire, usted lo habrá leído, lo habrá escuchado hace, 15, 20 días, que están haciendo excavaciones en la tumba de Cristo. ¿Lo escuchó, no? En lo que se supone es la tumba de Cristo. Así que yo me metí en esa semana, en los ratos libres, y mientras almuerzo, Adri me dice, ¿por qué almorzás solo? Yo tengo un montón de compañeros con los cuales podría almorzar, y generalmente al estar en la calle, busco un lugar donde puedo estar solo para leer y para aprender algo más. Y entonces, esa semana estuve buscando y estuve leyendo un montón de artículos. Y entonces, uno de los conceptos que la Iglesia Universal, la Iglesia Apostólica Romana, estaba esgrimiendo, era que no estaba muy seguro si abrir la tumba por si estaban allí los huesos de Cristo. Porque si estaban allí los huesos de Cristo, entonces, ¿cómo íbamos a certificar la verdad bíblica de la resurrección de Cristo? Entonces yo decía, qué ignorantes, qué tan torpe es el ser humano. ¿Cómo queremos que la razón prime por encima de la fe? Porque miren, si se llegara a abrir esa tumba y allí hubiera huesos humanos, yo pensaría dos cosas. Primero, que no es la tumba de Cristo. Y segundo, que el que esté allí, si esa es la tumba, no es Cristo. ¿Por qué? Porque creo lo que dice la Biblia. ¿Y la Biblia qué dice? Que Jesucristo resucitó de entre los muertos, primicia, es decir, primero de aquellos que murieron, es hecho. Entonces, la confirmación de que la resurrección de Jesucristo es un hecho histórico contundente y absoluto debe estar en nuestro corazón. ¿Por qué? Porque no lo dicen los hombres, no lo dice la ciencia, lo dice Dios en su palabra. Jesucristo murió y resucitó al tercer día. No podemos entrar, me encantaría, a lo mejor en algún momento lo hacemos, lea cuando pueda Juan 20. Y usted va a encontrar allí, en el relato de la resurrección del Señor, que salen corriendo los discípulos el primer día de la semana. ¿Usted se acuerda del pasaje? Y dice la Biblia que Pedro iba un poco más lento de lo que se supone, iba Juan, que iba más rápido. Y Juan, cuando llega, encuentra la piedra removida y ve allí los lienzos, pero no se anima a entrar. Y entonces llega Pedro, y cuando Pedro llega allí, me imagino le habrá colocado una mano en el hombro a Juan y le habrá dicho, correte, pibe, déjame. Y Pedro entra. Y allí hay tres palabras, no lo podemos ver ahora, pero hay tres palabras que nosotros la conocemos como la palabra ver, mirar, que son tres palabras distintas. Uno es ver de apariencia. Yo puedo ver que Roberto está ahora con un traje gris y nada más. Otra es la palabra que explica por qué ese traje es de color gris. La tela, la textura, la tintura, etcétera, etcétera, hicieron de ese traje un color gris. Pero la tercera, y es lo que aparece allí, cuando es la palabra que Pedro o la Biblia utiliza para describir el sentido con el cual Pedro descubre que Jesucristo ha resucitado, es la comprobación real por la fe y por la razón, por lo que ve. Y entonces Pedro, la apariencia llega y no hay nada, entra un poco más y se pone a analizar y ve que allí están los lienzos, pero el sepulcro está vacío, y entonces ahí Pedro confirma su fe y dice: Jesucristo ha resucitado. Y esa es la verdad que acompaña el Evangelio, que Cristo murió por nuestros pecados y que fue sepultado conforme a las Escrituras, y que conforme a las Escrituras, conforme a lo que Dios había dicho, Jesucristo resucitó. Tercero, es una prueba de fe. Y Pablo dice, si nosotros creemos en Cristo y Cristo no resucitó, somos unos miserables. No tiene sentido lo que estamos haciendo. Vana, vacía, sin sentido, sin lógica, dice Pablo, es nuestra fe. Apaguemos las luces, apaguemos los ventiladores, apaguemos el aire acondicionado, vendamos todo, cerremos la iglesia y vamos cada uno a casa. Pablo está diciendo eso. Y dice, si esperamos en Cristo, para los hombres, para las personas, somos los más miserables. ¿Por qué? Porque es esperar algo que es una locura. ¿Cómo vamos a creer que alguien resucitó de entre los muertos? Sin embargo, la fe dice, Jesucristo murió y la tumba estaba vacía. Dicen que fue Billy Graham, aquel extraordinario hombre de Dios, hoy ya muy anciano, muy viejito, prácticamente inmovilizado sobre una cama allí en Minnesota, en Carolina del Sur, donde él, o Carolina del Norte, no me acuerdo, donde él está viviendo allí con sus hijos, ya sin hablar, existiendo como un vegetal, pobrecito, tiene 94, 95 años. Dice que Billy Graham llegó por primera vez a Alemania Federal y, claro, no estaba Alex para traducir, y entonces allí entró en el recinto, el despacho de Konrad Adenauer, lo leo tal cual se escribe, el primer ministro de la República Federal de Alemania. Algunos seguramente lo habrán conocido. Estando en esa oficina, cuando entra, lo saluda y este hombre le dice a Billy Graham, le dice, señor Graham, ¿qué cosa es lo más importante de la vida? Y entonces dice Billy Graham, cuando yo iba a responderle, ya él salió con la respuesta. Y entonces me dice, la cosa más importante de la vida es la resurrección de Jesucristo. Dice, me sorprendió que él me dijera eso. Y permanecí unos instantes en silencio mientras este hombre, primer ministro de la República Federal de Alemania, me decía, si Jesucristo resucitó, tenemos esperanza. Hay posibilidad de algo distinto para el ser humano. Si Cristo no ha resucitado en el horizonte, lo único que vamos a encontrar es oscuridad y sombra, porque no hay posibilidad de nada. Y él contaba, Billy Graham contaba esto en uno de sus libros y decía, me impactó la idea de este hombre. Si Jesucristo no resucitó, no hay esperanza. Pero si Jesucristo resucitó, hay esperanza. Y entonces, queridos, miren un par de textos. Los leemos solamente y vamos concluyendo en esta mañana. Libro de los Hechos, capítulo 4. Y vamos a encontrar aquí en Hechos 4 que la resurrección de Jesucristo es el hecho principal de la predicación del Evangelio. Hechos, capítulo 4. Hechos, capítulo 4, están Pedro y Juan ante el concilio Y dice, hablando ellos al pueblo, vinieron sobre ellos los sacerdotes con el jefe de la guardia del templo y los saduceos, resentidos, molestos es el concepto, enojados, de que se enseñase al pueblo, de que enseñasen al pueblo y anunciasen en Jesús la resurrección de entre los muertos. Y les echaron mano y los pusieron en la cárcel. Capítulo 4, versículo 33. Y con gran poder los apóstoles daban testimonio de la resurrección del Señor Jesús y abundante gracia era sobre todos ellos. El mensaje del Evangelio tenía un fundamento y era que Jesucristo había resucitado. Segundo, la eficacia de la obra de Cristo. No lo vamos a leer porque este es el pasaje que le citaba antes de Juan, cuando Juan y Pedro llegan al sepulcro y allí la observación de Pedro es una observación que se basa en la fe y en la corroboración por su propia experiencia de que Jesucristo resucitó. Y dice, yo creo esto, yo lo creo. Y hermanos, nosotros no hemos visto al Señor resucitado, pero la Biblia nos dice, bienaventurados aquellos que no vieron y creen. La fe nos ayuda a creer en Dios. Tercero, es la esperanza de la raza humana. Vamos a mirar en Hechos capítulo 13. Hechos capítulo 13. Versículo 27. La resurrección de Jesucristo es la esperanza de la raza humana. Y dice Hechos 13, 27. Porque los habitantes de Jerusalén y sus gobernantes, no conociendo a Jesús, ni las palabras de los profetas que se leen todos los días de reposo, las cumplieron al condenarle. Y sin hallar en él causa digna de muerte, pidieron a Pilato que se le matase. Y habiendo cumplido todas las cosas que de él estaban escritas, quitándolo del madero, lo pusieron en el sepulcro. Mas Dios le levantó de los muertos. Y él se apareció durante muchos días a los que habían subido juntamente con él de Galilea a Jerusalén, los cuales ahora son sus testigos ante el pueblo. Y nosotros también os anunciamos, dicen Pablo y Bernabé, el evangelio de aquella promesa hecha a nuestros padres, la cual Dios ha cumplido a los hijos de ellos, a nosotros, resucitando a Jesús. La resurrección, hermanos, es un hecho contundente que está en la Biblia. Pablo se lo decía a aquellos creyentes porque aquellos creyentes no creían que se iba a dar. Pero la Biblia dice que un día todos nosotros, si pasamos por la experiencia de la muerte antes de que el Señor venga, vamos a resucitar. Los muertos en Cristo, aquellos que nos han precedido, van a resucitar primero. ¿Por qué? Porque es una promesa de Dios y Dios no es hombre para que mienta. Entonces, frente a este tema que es esperanza, una meta, un objetivo de la iglesia, yo quiero dejarte tres cosas. Siempre me gusta preguntarme, ¿qué hago con esto? ¿Qué me llevo a casa? ¿Cómo aplico a mi vida todos los días este tema de la resurrección de Cristo? ¿De qué me ayuda a mí este tema para enfrentar al pesado de mi jefe todos los días? ¿De qué me sirve a mí esto para solucionar o intentar solucionar mis conflictos en la vida, mis problemas matrimoniales? ¿Aguantar a mi marido o que mi esposa me aguante a mí? ¿O aguantar a mis hijos? ¿O vivir de una manera mejor de la que estoy viviendo? ¿Cómo hago yo para aplicar esta palabra a mi vida y que esta verdad del Evangelio, esta verdad de que Jesucristo resucitó, puede ser de bendición para mí, para mi existencia, y puedo vivir los días de una manera diferente? La primera de estas cosas, hermanos, es creer en el Evangelio. ¿Qué significa creer? Significa creer en algo, pero creer de verdad. Necesitamos creer en el Evangelio. Usted me va a decir, bueno, yo creo en el Evangelio. Y yo no estoy diciendo que usted no cree en el Evangelio. Digo que necesitamos creer. Creer es una evidencia práctica de lo que uno tiene en el corazón y en la mente. Muchos creen en el Evangelio con un asentimiento intelectual, pero eso no produce nada en la vida. Muchos creen en el Evangelio como un principio, como un dogma, como algo que está, pero que cuesta aplicarlo a la vida. A mí me cuesta aplicar el Evangelio a la vida. No se piensen, hermanos, que el que está acá está ahí arriba. No, señor, tengo las mismas luchas, las mismas caídas, los mismos problemas que tenemos todos. Pero tenemos que aferrarnos a esta verdad que Dios nos ha dado y que Dios nos ha dado a través de Jesucristo, y es el creer en el Evangelio como mensaje de transformación, de poder, de cambio para nuestra vida. Necesitamos creer el Evangelio y vivirlo. No hay que, como decía alguien, no hay tanto que hablarlo, hermanos. Quédese tranquilo. Si usted no puede hablar el Evangelio, vívalo. Los demás ya se dan cuenta. No hay que hablarlo. Vívalo. Tengo un compañero que me carga mucho. Lo hace con buena onda. Y yo lo tomo así y no entro en conflicto con él. Al contrario, lo quiero y lo aprecio. Pero siempre me tira algunas cositas por el Evangelio, contra el Evangelio. Y bueno, es parte de lo que uno es como testigo de Jesucristo. Acá lo hemos leído en Hechos 27. Los discípulos eran, en Hechos 13, versículos 27 en adelante, eran testigos del Señor. Y yo lo tomo con buena onda y nunca me peleo con él. Además es más grandote que yo, no me conviene. Pero voy a decirles algo. Un día que estábamos solos, el tonto evangélico sirvió para sacar su pañuelo y dárselo porque estaba en un mar de lágrimas. El tonto evangélico sirvió para escucharlo casi 2 horas llorando las miserias de su vida. Y el tonto evangélico le dijo que lo único que puede cambiar su existencia es creer en el Evangelio. Necesitamos creer en el Evangelio. Segundo, necesitamos vivir el Evangelio. El Evangelio no solamente se cree, el Evangelio se vive. Y el poder de la resurrección de Jesucristo debe impulsarnos cada día, aún en nuestras debilidades, en nuestras miserias, a vivir el Evangelio. Como dice la canción, vivir de acuerdo al Evangelio de Cristo. Es el comienzo de un cambio de verdad. Si lo intentamos, veremos que es posible vivir el Evangelio. Y tercero, hablar el Evangelio. Hablar el Evangelio con los labios cerrados, eso significa vivirlo y expresarlo en acciones, en gestos. Por eso Pablo decía a los creyentes allí en Filipo, queridos, vuestra gentileza sea conocida de todos los hombres. El Señor está cerca. No cerca de que viene, cerca adentro. El Señor está dentro de ustedes, y porque está dentro de ustedes, tienen que expresarlo. No es fácil vivir el Evangelio. El otro día, después de casi 20 minutos de dar vuelta para estacionar, encontré un lugar ahí en Belgrano. Entonces pongo las balizas y cuando voy a estacionar se mete otro auto. Entonces empiezo a tocar bocina. ¿Vos escuchaste? ¿Ustedes escucharon la bocina mía? No. Bueno, ella tampoco. Bajo yo la ventanilla y ella bajó la ventanilla, una mujer, y yo le digo, te estaba tocando bocina porque estaba esperando para estacionar. No, mi amor, no entras acá. Y cerró la ventanilla. El indio me dijo, bueno, ya saben lo que me dijo. Y después dije, no puedo, no puedo, no puedo. No es fácil, hermanos, vivir la fe, pero el poder de Dios que levantó a Jesucristo de entre los muertos, nada más difícil, nada más imposible, nada más increíble. Ese poder es el poder que nos capacita todos los días para vivir el Evangelio. Acordate del poder de la resurrección del Señor, con el cual Jesucristo fue levantado y con el cual sostiene todas las cosas, cuando en esta semana estemos viviendo momentos particulares de la vida. Porque allí es donde nosotros podemos manifestar lo que Dios ha hecho para con nosotros. Pablo le decía a los creyentes allí, hermanos, si Jesucristo no resucitó, nuestra fe es vana. Resucitó, y por ello nuestra fe está fundada en la persona y en la obra de Cristo. Amén. Amén. Señor.